bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos también a quienes nos siguen por Facebook Live, que en este momento la opinión se ve en Hora 20. Hoy otro debate especial. Ayer estuvimos con los precandidatos liberales a la consulta que se define este domingo y hoy estamos con los candidatos uribistas. Saludo a Iván Duque. Iván, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un placer estar acá en el programa. Un saludo muy especial a tus compañeros periodistas que me acompañan, a Larisa y a Carlos. Y un saludo también muy especial al doctor Carlos Holmes Trujillo.
Carlos Holmes Trujillo, muy buenas noches.
Diana, querida, muchas gracias. Muy agradecido con esta invitación. Un saludo cariñoso a los oyentes, a Larisa, a Carlos y, por supuesto, a mi gran amigo Iván Duque.
Muy bien, pues aquí estamos con dos colegas. Como anoche estuvimos con Luz María Sierra y con Juan Esteban Lewin, hoy estamos con Larisa Pisano, periodista, politóloga, editora de la revista Semana. Gracias, Larisa, por estar con nosotros.
Gracias, Diana, y un saludo a los precandidatos.
Carlos Cortés, de la Mesa Centro de la Silla Vacía, muy buenas noches.
Buenas noches a todos y gracias por la invitación, Diana.
Los invitamos a participar en nuestra encuesta a través de @hora20 con el hashtag debate uribista. La pregunta de hoy: el Centro Democrático está en proceso de escoger su candidato presidencial. Hoy en Hora 20, @IvánDuque, @CarlosHolmesTru. ¿A quién prefiere como candidato? Los resultados, pónganlos ustedes a marcar. Lo vamos a contar, ya tenemos 2000 votos, pero vamos a dejar para el final para que no se suba ni baje el azúcar de ningún candidato. Esta noche, como les digo entonces, el segundo programa especial en Hora 20 con los dos aspirantes del Centro Democrático. Hay más, el partido acaba de tratar de definir el mecanismo de encuestas. Según hemos conocido el mecanismo, será por encuestas que deberán tener, digamos, una especie de filtros, y la idea es que entre el 11 y el 18 de diciembre ya esté escogido el candidato, pero aún hay discusiones internas sobre la metodología y entiendo que muy fuertes. Antes de seguir, ¿hay o no hay acuerdos sobre la metodología? ¿O estoy diciendo la verdad? ¿Todavía no se sabe cómo va a ser? Iván.
Yo creo, Diana, que ya estamos prácticamente finalizando. Yo espero que mañana el partido pueda hacer un pronunciamiento al respecto y que podamos iniciar lo antes posible.
¿Y ese mecanismo cuál va a ser?
Yo estoy esperando ser informado, Diana. Yo tomé la decisión de aceptar el mecanismo que acuerden mis muy queridos colegas María del Rosario Guerra, Paloma Valencia, Iván Duque y Rafael Nieto, de manera que yo estoy tan interesado como usted en conocer los detalles.
O sea que no me la van a soltar, o al final sueltan el mecanismo.
No, es que yo no estuve en la reunión porque tomé esa determinación. Yo me acojo al acuerdo que hayan hecho mis cuatro queridos colegas.
Usted sí estuvo.
Sí, yo, como de nuevo, Diana, el tema es encuestas.
Yo lo ayudo. ¿Tres o cuatro encuestas?
Tres. Lo que se ha hablado son tres en varias semanas y por eso yo no quisiera adelantarme al pronunciamiento oficial del partido, pero sí, van a ser encuestas durante varias semanas.
Y tiene que haber candidato escogido el 11.
Sí, esa es la idea, que el 11...
Ya tenemos algunas cosas. Serán tres encuestas, tendrán que tener el candidato el 11. No sabemos si van a salir rápidamente los que van quedando atrás o si van a participar un 20% de militantes internos y el resto uribistas de la calle o cómo. O sea, eso es más o menos lo que se está debatiendo.
Lo que se habló es eso, tener una proporción de militantes carnetizados y una encuesta abierta que se hace con la metodología de las encuestadoras políticas en intención de voto, que se hace sobre los votantes potenciales.
Muy bien, pues esta noche, como ustedes habrán visto, hemos escogido a Iván Duque y a Carlos Holmes Trujillo. María del Rosario Guerra, que es otra de las candidatas del Centro Democrático, ha venido ya varias veces a este panel, razón por la cual no está aquí con nosotros. Igual Rafael Nieto, tenemos, porque estamos llevando una especie de control sobre la cantidad de veces que invitamos a los candidatos para tratar de manejar el mayor equilibrio posible. Carlos y Iván no habían estado, y la idea es que además son como los punteros de esta encuesta y en esa medida hemos querido hablar con ustedes. ¿Quiénes son? Iván Duque, abogado y senador, ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo en varios cargos como asesor y consultor, así como en el Ministerio de Hacienda y la Cooperación Andina de Fomento. También estuvo en la Dirección Liberal y además es autor de varios libros, entre ellos Maquiavelo en Colombia y otro que tengo aquí que se llama Indignación, Ideas para la Colombia del Futuro. Y Carlos Holmes Trujillo también es abogado y con una trayectoria política muy amplia. Alcalde de Cali, constituyente en el 91, ministro de Educación y del Interior, consejero de Paz y Fórmula Vicepresidencial de Oscar Iván Zuluaga en 2014. También fue secretario general del Partido Liberal. El lema de su campaña es Comprometidos con Colombia. El lema de su campaña es...
El mío es legalidad, emprendimiento y equidad.
Muy bien. Como lo hicimos ayer con los candidatos liberales, hoy vamos a cambiar de nuevo la forma de realizar el debate. Ustedes tienen un minuto. No podrán superar un minuto en cada respuesta para que no rinda. Cada uno de nosotros hará una pregunta. Los dos candidatos contestan a esa pregunta. Y uno de nosotros tiene la libertad de contrapreguntar. Así que, si les parece, vamos al debate. Al finalizar quiero decirles, Duque deberá realizarle una o dos preguntas a Carlos y Carlos deberá realizarle una o dos preguntas a Iván. ¿Están de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Muy bien, entonces...
Eso me parece muy bien pensado.
Vamos a empezar. Y voy a empezar por una pregunta que incluso no la tenía preparada, pero Juan Fraile, que ha estado todo el tiempo en la reforma política, me contaba pues un poco de lo que se aprobó hoy, de lo que sobre la opinión que tienen ustedes sobre esa reforma política que permite el transfugismo y las coaliciones, y que pues parecería más para enfrentar al uribismo que para cumplir con lo pactado en La Habana, de alguna manera. No sé si esa misma lectura comparten mis colegas. ¿Quién empieza, Carlos?
Diana, una opinión general. Yo no hago parte del Senado, nunca he sido parlamentario. Entonces no conozco los detalles del debate.
Le faltó, ¿no?
No he sido parlamentario nunca. Yo no me lo he pasado en la política electoral, he estado en otras cosas. No he participado en los detalles del debate, pero déjeme darle una opinión general sobre la reforma política. Me parece una barbaridad. Me parece una monstruosidad, me parece una irresponsabilidad. No hay derecho a que sometan al país a una reforma política con connotaciones electorales en un año previo a las elecciones. Si el Congreso, las mayorías que apoyan al gobierno, que se constituyen ya sabemos cómo, tuviera un asomo de visión histórica con respecto a las necesidades del país, debería haber archivado ese proyecto de reforma política.
A ustedes no les afecta porque ustedes tienen lista cerrada. O sea que, de alguna manera, no van a hacer coaliciones con nadie. Pero le ayuda a los demás, ¿o no?
No sabemos si la lista va a ser abierta o cerrada. Esas son decisiones que se van a tomar con posterioridad. Eso es una decisión que no se ha tomado todavía.
Bueno, lo que yo diría, Diana, primero es que la reforma política tal como está, a mí me parece atroz que lo hayan intentado mover por el fast track. Es una reforma estructural del sistema político y claramente lo que se ve es oportunismo. Es tratar de emplear esta reforma para favorecer a quienes están hoy en la bancada de gobierno para que empiecen a negociar sus alianzas con otras fuerzas políticas. Yo creo que eso hace mucho daño a la democracia y creo que temas que deberían ser neurálgicos, que tienen que ver con el financiamiento de la política, que tienen que ver, por ejemplo, con restringir el número de periodos, con los requisitos para ejercer el cargo de congresista, son temas que han pasado a un segundo plano porque lo que ha adquirido protagonismo es ese transfugismo al servicio de los partidos que quieren ponerse al mejor postor.
Clarisa, si quiere empieza usted.
Sí, yo quiero seguir con otro de los temas que tiene que ver con el fast track, y es el tema de la JEP que fue aprobada ayer en el Senado. Y está la pregunta sobre la inhabilidad eventual de magistrados de la JEP que hayan tenido vínculos con ONGs de derechos humanos. ¿Ustedes creen que se deben inhabilitar estos magistrados?
Yo empezaría diciendo esto. Primero, Larisa, a mí me parece que hay que decirle a los oyentes que lo que salió aprobado ayer en del Congreso es un traje a la medida de las pretensiones de impunidad de las FARC. Por más que se hayan tratado de hacer algunas modificaciones, claramente los responsables de crímenes de lesa humanidad van a poder llegar a cargos de elección popular sin haber cumplido las penas. Y eso me parece atroz. Y lo otro, a mí me parece que incorporar inhabilidades que tengan que ver con conflictos de interés es innecesario. Y es necesario para que no haya sesgos ideológicos en quienes van a administrar justicia allí. Quienes los seleccionaron tenían sesgos ideológicos y conflictos brutales. El doctor García Sayán sentenció al Estado colombiano en repetidas ocasiones y participó como uno de los que seleccionó a los magistrados teniendo como consideraciones a muchos de ellos que habían tenido posturas muy similares a las de sus fallos. Yo creo que eso no le sirve al país. Yo creo que esa inhabilidad por lo menos garantiza que no haya sesgos ideológicos que inclinen quienes van a administrar justicia.
Le contrapregunto acá. Si usted dice que quedó aprobada y hecha a la medida de las FARC, las diferencias que se lograron en todo este debate en términos de que los terceros no tienen que ir sino voluntariamente a la JEP, quiere decir que también quedó hecha a la medida de los terceros y de sus pretensiones.
Diana, yo creo que ese cuento de la voluntariedad a mí me parece que va a ser puramente cosmético, porque siempre se habló de eso. De hecho, con el doctor Carlos nos tocó varias veces discutir esto con el ministro Yesir Reyes antes de que salieran los acuerdos, y siempre se habló de la voluntariedad, pero la voluntariedad se vuelve irrisoria porque una vez le abren una investigación a una persona y le empiezan a hacer análisis probatorio y lo pasan de una instancia a otra, lo que parece voluntario se termina volviendo obligatorio porque las personas tienen que ir a ejercer el derecho a la defensa. Entonces es una forma de hacerle creer a la sociedad que cuando se abran investigaciones uno va a decir si va o no va, pero lo que va a tener es un proceso abierto donde uno va a estar expuesto ante la opinión pública, donde puede estar expuesto una persona a ser procesado ya que se le practiquen pruebas, y creo que eso de alguna manera es una forma de involucrarlos cuando debió haber sido exclusivamente para quienes han participado en grupos armados ilegales.
Más que una visión aislada sobre determinados puntos de la decisión de la Corte Constitucional, yo quiero dar una opinión integral sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. A mí me parece gravísimo, y esto lo digo con respeto, pero tengo que decirlo. Me parece gravísimo que la Corte Constitucional haya declarado exequible ese acto legislativo. No es aceptable para una democracia como la colombiana que se declare conforme a la Constitución una jurisdicción paralela a la ordinaria que arrasa con los principios que existen para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Arrasa con el principio del juez natural, arrasa con el principio de legalidad, arrasa con el principio de no retroactividad en materia penal. Da unas competencias tan amplias que autoriza a la jurisdicción para crear tipos penales nuevos vía jurisprudencia. Da unas competencias tan amplias como que permite que se investigue, juzgue y eventualmente condene por conductas que pueden tener relevancia penal, por determinadas conductas que ni siquiera se definen. Yo sigo siendo de la idea de que eso viola la Constitución, destruye lo que es la esencia de la Carta, y hay que seguir recogiendo firmas para derogarla, para poderla cambiar.
Yo añadiría a la pregunta, no sé si me estoy adelantando de pronto a otros temas, pero mirando más hacia adelante, ya tenemos varias sentencias de la Corte Constitucional que le han dado un blindaje al proceso. Tenemos esta sentencia sobre la JEP que de alguna forma empuja el trámite en el Congreso. ¿Cuál sería entonces la solución que ustedes ven a largo plazo, si son quienes van a llevar las riendas del país el otro año, frente a lo que ya tenemos en materia del soporte constitucional y lo que eventualmente va a ser ya el marco legal de la JEP? ¿Cuál sería entonces la solución o la alternativa?
Déjeme, yo le empiezo a decir una cosa, Carlos, que me parece clave. Empecemos por esto. Primer factor de impunidad: elegibilidad política sin haber cumplido la pena. Uno pensaría que la Corte ha sido magnánima. No, resulta que la Corte está tumbando su propia jurisprudencia. En la sentencia C-577 del 2014 dijo, es un eje axial de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, que los que han cometido esos delitos deben pagar la pena, deben hacer resarcimiento material, económico y punitivo a las víctimas. Eso quedó por fuera.
Para aclararle a los oyentes, esa sentencia no se refiere a la sentencia y al estudio de exequibilidad sobre la justicia especial para la paz.
No, correcto, pero
porque lo que se estudia, lo que la Corte avala en una primera instancia es la justicia especial para la paz, y le da al Congreso, además, que ustedes lo criticaron en su momento, pero es un hecho objetivo, que el Congreso podía avalar ese acto legislativo, esa justicia especial para la paz, independientemente del plebiscito. Uno. Dos, lo que ahora hace la Corte Constitucional es decir, esa justicia especial para la paz es exequible, o sea, como mecanismo de justicia transicional en Colombia. Porque usted está diciendo una cosa que es cierta. La Corte ha hecho unos fallos sobre otro tipo de justicia, pero no sobre esta.
A ver, primero hay que reconocer una cosa, Diana. Ese fallo del 2014 fue sobre una reforma que se hizo cuando empezó el proceso para prohibir que las personas que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad pudieran participar automáticamente en política. Lo otro, hay una perla terrible, y es que aceptar la verdad o decir la verdad no implica aceptar responsabilidad. Eso es gravísimo, porque entonces llega un cabecilla, habla horas y horas de la larga vida criminal, pero no acepta responsabilidad, se considera que dijo toda la verdad y no tiene pena carcelaria. Y lo tercero que es atroz es que haya sido homologada la cadena de fuerza, de mando y de unidad territorial de las fuerzas militares con la de las FARC, cuando la propia jurisprudencia de la Corte Penal Internacional ha dicho que una organización ilegal responde en los cabecillas.
Los quiero invitar a una cosa. Vamos a ir a un corte comercial y de ahí en adelante ya no interrumpimos, pero me gustaría quedar con la pregunta que planteó Carlos, en el sentido que ya sabemos que se aprobó en la Corte Constitucional, ya sabemos lo que se aprobó en el Senado y lo que aprobaría la Cámara de Representantes. Esta es la justicia transicional. La pregunta de Carlos, para irnos a comerciales, es ¿de qué manera lo harían ustedes? ¿Lo habrían hecho ustedes? Ya regresamos.